Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Desmantela la Marina una red de huachicoleo fiscal. Hay 14 detenidos, entre ellos un vicealmirante, sobrino del exsecretario de Marina Rafael Ojeda. Gobernadores de oposición expresan su lealtad y ovacionan a la presidenta Sheinbaum en su gira por Durango, Coahuila y Nuevo León. Miles marchan en Culiacán por la paz en el estado al cumplirse un año de la violencia entre chapitos y mayitos. Asesinan en Baja California Sur al director de Seguridad Pública y Tránsito de San José del Cabo, Ángeles Ojeda de Jesús. Regresa a la Ciudad de México el ciudadano mexicano que fue deportado a Sudán del Sur por parte del Servicio de Inmigración de Estados Unidos. Papa León XIV canoniza al primer santo millennial, Carlos Acutis, por aprovechar las nuevas tecnologías para evangelizar a sus seguidores. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes, lunes 8 de septiembre del 2025, en esta mañana en la que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mario? Muy contento de saludarte y por supuesto de darles la bienvenida a estos micrófonos de Ibero 90.9 y por supuesto también saludando a nuestra querida Valeria Mendoza. Vale, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alfonso. Muy buenos días, Mario. Y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Yo ya estoy lista para la agenda de hoy, que pues es creo que una agenda bastante nacional. Creo que hoy no tenemos algo de Trump, así que pues ya pronto les daremos toda la información.
Sí, va a estar interesante el programa. Ojalá nos puedan acompañar. Vamos a tener así como para abrir boca la información de lo que pasó este fin de semana allá en Sinaloa, las movilizaciones en Culiacán y en otras ciudades del estado importantes. Vamos a ir con el tema de la Marina, vamos a estar revisando estas detenciones, incluso de altos mandos de la propia Secretaría de la Marina. Vamos a platicar de este simulacro, este ejercicio que se hace aquí a través de CNN con la Ibero, que es muy interesante, toda una simulación que construyen sobre la cobertura informativa, una experiencia de formación para los alumnos, alumnas de la comunidad, que vamos a estar revisando, como hicimos también el año pasado. Va a estar Tito Garza Onofre, en fin, muchos temas que compartirle en esta mañana, y por eso la invitación, querido Alfonso, para que participen con nosotros.
Claro que sí, Mario. Nos pueden escribir al 55-529-2599, en donde ya saben que recibimos todos sus mensajes, sus preguntas, sus comentarios, incluso fotos que de repente nos mandan sobre lo que están haciendo o sobre cómo ven algunos temas de los que se plantean en este espacio. En Twitter, en X, también estamos como @Ibero99FM con el hashtag Radar99, y en nuestras cuentas personales a mí me encuentran como @AlfonsoCerqueda. ¿A ti, Vale?
A mí me pueden encontrar en X como @hablavalemen. ¿A ti, Mario?
A mí me encuentran como arroba Mario Campos y Macampos en el caso de Instagram, y nos dará mucho gusto recibir todas sus opiniones. Saludos hasta Aguascalientes, donde ya nos escriben desde temprano. Saludos también a Guadalajara, allá en Jalisco, donde nos siguen. Y déjenme mandar en especial un saludo a nuestros amigos de Ibero León y a nuestros amigos de Ibero Puebla, de Radio Ibero León y de Radio Ibero Puebla, que también nos acompañan y nos hacen el favor de compartir el radar con sus audiencias. Gracias, como siempre, por su trabajo y por pues ayudarnos a llevar estos contenidos a audiencias tan importantes como las de León y las de Puebla. Gracias por ello. Y cuando son las 7:06, póngase cómodo, que vamos ahora sí con una primera ronda de noticias con Vale y con Alfonso.
Estas son las noticias.
Bueno, pues les platicamos que este sábado fue detenido el vicealmirante Manuel Roberto Farias, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda, en Puerto Vallarta, Jalisco, acusado de tráfico ilegal de combustible y del asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar en noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, luego de que este fuera a denunciar a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farias Laguna de encabezar una red delictiva vinculada al huachicol fiscal en puertos y aduanas.
Por otro lado, este domingo en conferencia de prensa se dieron más detalles sobre esta operación. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que junto al vicealmirante Roberto Farías fueron detenidas otras 13 personas acusadas de crimen organizado. El funcionario defendió ante todo el valor del exsecretario Rafael Ojeda, ya que fue él mismo el que solicitó el apoyo de la Fiscalía General cuando supo de las acciones delictivas de su sobrino.
Hoy les contamos un poco de lo que se vivió en la ITAM Sports Analytics.
Y por otro lado, les contamos que el fiscal Alejandro Hertz secundó al secretario García Harfuch al reiterar que fue el mismo Rafael Ojeda quien pidió a la Fiscalía General de la República que interviniera en esta investigación.
Espero que les pueda dar a ustedes una visión general de todo lo que fue esta operación, de todo lo que significa y cómo, tanto desde la administración anterior de Marina como en la actual, como en el mismo gobierno, se pudo lograr toda esta información que nos ha permitido asegurar cuentas por centenas de millones, asegurar propiedades en un número que no se había hecho nunca, detener vehículos, establecer la recuperación de todo este huachicol y, sobre todo, iniciar las acciones en contra de quienes han traicionado al Estado.
También se dio a conocer ayer que Francisco Javier Antonio Martínez fue detenido por estar presuntamente relacionado con la importación de 10 millones de litros de huachicol a través del buque Challenge Procyon. Lo anterior fue detallado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, quien apuntó que dicha captura se realizó el 4 de septiembre de 2025, según consta en el Registro Nacional de Detenciones.
Y por otra parte, lamentable también que este domingo fue asesinado Ángeles Ojeda de Jesús, director administrativo de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal en la colonia Villa Bonita de San José del Cabo. Por estos hechos se realizó un operativo policial y se abrió una carpeta de investigación. Un total de 16 homicidios dolosos y un feminicidio se registraron también, por otro lado, en calles de Tijuana durante el pasado fin de semana. Esta ciudad fronteriza, gobernada por el morenista Ismael Burgueño, es donde se reporta el mayor número de homicidios de Baja California y ocupa el segundo lugar nacional de feminicidios.
Este domingo, al cumplirse el primer año de haberse desatado la narcoviolencia en Sinaloa, luego de la división que se generó entre los mayos y los chapitos, miles de ciudadanos marcharon este domingo en Culiacán para exigir paz a las autoridades de los tres niveles.
Y en otras cosas, durante la gira de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum por el norte del país, dos gobernadores del PRI, Manolo Jiménez de Coahuila y Esteban Villegas de Durango, se vacunaron en contra de los morenistas que asistieron a los eventos masivos, lanzando vivas a la mandataria o declarando abiertamente su apoyo. Vamos a escuchar parte de lo que pasó.
¡Que viva Coahuila! ¡Que viva México! ¡Que viva la presidenta! Presidenta, bienvenida a su casa. En Durango la queremos. Y a pesar de que a lo mejor no somos del mismo partido, yo me identifico con usted y soy claudista, que no se les olvide.
Pero en Nuevo León, los asistentes a la macroplaza para recibir a la presidenta se anticiparon al gobernador y tuvo que ser la mandataria quien interviniera para pedirles respeto al gobernador Samuel García de Movimiento Ciudadano, quien, por cierto, cuando pudo hablar dijo sentirse orgulloso como mexicano de tener como presidenta a la doctora Claudia Sheinbaum.
Bienvenida, presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Gracias al gobernador Samuel García, muchas gracias, Samuel, por tu recibimiento. Nada, 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 aquí se respeta a todos, a todos.
Y por otro lado, la ciudad de Culiacán, Sinaloa, vivió este domingo 7 de septiembre de este año una jornada marcada por la movilización ciudadana, que por cierto en unos momentos vamos a estar platicando de ello y analizando todo lo que pasó. Cientos de personas participaron en la gran marcha ciudadana por la paz, la justicia y la esperanza para exigir el fin de la violencia y recordar a las víctimas de los últimos meses.
Con rimas que funcionan como balas y altavoz de resistencia, Residente amplificó su mensaje en una gran plaza pública, el Zócalo, ante 180 mil personas, donde criticó la corrupción y pidió por una Palestina libre.
Y les contamos también que regresó a la Ciudad de México Jesús Muñoz Gutiérrez, quien había sido deportado el pasado 20 de mayo de Estados Unidos a Sudán del Sur tras cumplir una sentencia de 25 años de cárcel. El embajador de México en Etiopía, Alejandro Estíbil, viajó hasta Sudán del Sur para recibir personalmente al connacional y supervisar el inicio de su proceso de repatriación hacia el territorio mexicano el día de ayer en que ambos llegaron.
El Papa León XIV canonizó este domingo en una ceremonia en la Plaza de San Pedro ante decenas de miles de fieles a Carlo Acutis, el joven que murió en 2006 a los 15 años y que se convierte así en el primer santo millennial y ya conocido como el patrón del Internet por haber utilizado la web para hablar de Dios. A la ceremonia acudieron la familia de Carlo Acutis, sus padres y sus dos hermanos. Al final del rito, su madre, Antonia Salzano, fue la encargada de llevar al altar el relicario con fragmento del corazón de su hijo.
Fuerza Patria del Peronismo Unido arrasó en las elecciones legislativas celebradas este domingo en la provincia de Buenos Aires, Argentina, con el 49% de los votos, muy por encima de los votos que logró la derecha del presidente Javier Milei, que logró más del 30% escrutado, 95% de los sufragios. La provincia de Buenos Aires tiene casi 40% del padrón nacional, con más de 14 millones de votantes que debieron elegir 23 senadores y 46 diputados.
Crack 90.9.
Y ahora vamos a ir con un adelanto de lo que depara el mundo deportivo con el crack de 99, Omar García. ¿Cómo estás el día de hoy?
¿Cómo están, queridos? Buenos días. Pues arrancamos esta semana de radar con el cierre del último Grand Slam del año, el US Open, que llegó a su final. Y bueno, en el cuadro femenil, el sábado Arina Sabalenka derrotó a Amanda Nisimova con parciales de 6-3 y 7-6. Se fueron allá al tiebreak y bueno, pues ya la número uno rankeada pudo defender su título y se convirtió en la primera en lograrlo después de que Serena Williams lo lograra en el 2012 y 2013. Así que bueno, pues campeona en este último Grand Slam del año, mientras que Carlos Alcaraz de nueva cuenta se encontró con Jannik Sinner y también un clásico instantáneo para el tercer cierre de Grand Slam que tuvieron estos dos en el 2025. Por cierto, se enfrentaron en las tres superficies del tenis, en la arcilla de Roland Garros, en el pasto de Wimbledon y bueno, la pista rápida de los Estados Unidos, que también comparte con el Australian Open. Los parciales 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 en favor del español, que bueno, con con esto recupera el número uno del mundo. Y bueno, también hay que decirlo, la nota de los abucheos a Donald Trump en el himno de los Estados Unidos se mostró en la pantalla del Arthur Ashe Stadium, y bueno, pues se vio ahí la reacción con el presidente de este país. Así que bueno, pues ya con esto cierran los Grand Slam, y ahora habrá que esperar el cierre del año para las finals, tanto de la WTA como de la ATP.
Bueno, pues habremos de verlo. Por lo pronto, ya estos dos jóvenes se llevan todo. Creo que llevan los últimos 8 torneos. Cuando no lo gana uno, los gana el otro, ¿no?
Exacto, querido Mario, justo, ya se ha convertido en una competencia entre estos dos por ver quién es el uno y quién es el dos. De repente se van intercambiando, pero dominio absoluto. Y bueno, después de tener a Djokovic, Federer y Nadal, ahora nos estamos acostumbrados a tener a Alcaraz y así, ¿no?
Así es, bueno, y además $5 millones se llevó ayer Alcaraz, pues nada mal para una mañana.
No, la verdad es que además, teniendo en cuenta las ganancias que ha tenido esta temporada, que también es cierto, ha sido muy beneficiado, libre de lesiones, pues justo, tanto por la parte deportiva como por la parte de publicidad, se empiezan a acercar a esa cumbre de los atletas que más dinero generan a su alrededor en la industria.
Muy bien, bueno, pues ahí está. Gracias a Omar, seguimos al ratito con más calma y en el Largos y Tendidos, ya para platicar del resto de las actividades.
Seguro, querido Mario, nos escuchamos en un ratito.
Gracias, eso, Omar García con información deportiva. Oye, nos preguntan, y creo que es una pregunta muy pertinente, que por qué estos gobernadores de oposición, pues tanto elogio a la presidenta, ¿no? Ahorita que escuchamos la competencia entre el gobernador de Nuevo León y el de Durango. Mire, hay una explicación muy sencilla para esto, y es la cantidad de recursos de los que depende el gobierno federal para operar. Que dependen los gobiernos de los estados para operar. Y entonces, claro, todos estos recursos, pues hay que buscarlos, digamos, en forma de apoyo de la Guardia Nacional, de transferencias de programas sociales, el tema de salud, por ejemplo, este asunto que han venido haciendo, no sé si es el caso de estos tres gobiernos, pero delegando prácticamente el sistema de salud local a la federación, con el asunto del IMSS-Bienestar. De tal suerte que, más allá de la simpatía que puedan tener en lo personal, pues políticamente se vuelve muy complicado no estar bien con el gobierno federal, lo cual no quiere decir que dejen de tener sus propias agendas electorales, pero bueno, sabremos de ver esto al paso del tiempo. Pero bueno, ahí una primera explicación, digamos, de por qué de pronto tanto cariñito en este tipo de eventos. Bueno, vamos a un corte. Le recordamos que puede comunicarse a través del 55 529 2599. Vamos al corte y enseguida regresamos con más información.
Por Ibero 90.9 estamos de regreso.
Pero son algunas de las voces que se movilizaron en el estado de Sinaloa, y vamos a platicar de este tema con Aarón Ibarra, que ya lo tenemos en la línea. Aarón, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte como siempre.
Buenos días, Mario, por supuesto. Buenos días a toda tu audiencia de Ibero.
Oye, cuéntanos de esta movilización. Yo seguí, por supuesto, tus reportes, veíamos proceso, veíamos tus redes, y muy impresionante las movilizaciones.
Fíjate que a mí me sorprendió bastante. A manera de preámbulo, te cuento que durante, sobre todo la última semana de agosto, estuvieron publicando en redes algunos avisos, publicidad pagada, esta promocionada, ¿no?, que le llaman de repente en la red social Meta, para que la gente fuera a la marcha, pero invitados por partidos, Mario. Es decir, le ponían un logo que del PRI, que del PAN, te invitamos a nuestra marcha para decir ya basta, ¿no? Una campaña para desprestigiar de una manera un movimiento que surge de la ciudadanía y que se fueron alineando también algunos, digamos, vivales, ¿no?, en ese sentido. Entonces, por eso yo pensé que no iba a tener gran convocatoria, ¿no?, porque incluso desde el gobierno, algunas declaraciones desafortunadas desde mi punto de vista por parte del gobernador Rubén Rocha, de que ese tipo de actividades son, pues, prácticamente de los contras, así, con esas palabras, los contras. Es un adjetivo que se utiliza en el argot narco.
Ándale.
Para referirse a grupos rivales.
O sea, diciendo que era, o sea, implicando que es el propio crimen el que está organizando la movilización.
No, prácticamente desdeñando a la ciudadanía, okay, ¿no? Con ese lenguaje, ¿no? Uh-huh. Los contras. Entonces, la última marcha que hubo en Culiacán realmente no tuvo una convocatoria más allá de tal vez 7,000 personas. Y yo por eso pensé que íbamos a hablar a lo mucho, siendo muy, muy optimistas, de alrededor de esa cifra, ¿no? Porque históricamente el ciudadano, la ciudadana culichi promedio, que es el gentilicio para la gente de acá, culichi, pues no son muy dados a ese tipo de expresiones, ¿no? Caray, ni siquiera en los desfiles del 20 de noviembre va mucha gente, ¿no? Sin embargo, para contarte rápido, la zona donde se acordó el punto de reunión es una especie de plazoleta que no terminó de cuajar en una rotonda o glorieta. Y alrededor la gente empieza a formarse, pues la gente se desborda hacia las calles contiguas de la avenida Obregón, hasta todo el norte, por lo menos 5 calles más, al grado de que la gente no ocupó y eran apenas las 8:30 de la mañana, Mario.
Wow.
La marcha empezó más que puntual, precisamente porque la gente no hallaba dónde colocarse, y con un megáfono les decían que a medida que fuera avanzando el primer contingente, la gente se fuera uniendo.
Uh-huh.
Estamos hablando, Mario, que esa extensión de la avenida Obregón, del punto de la marcha a donde culmina, son alrededor de 1.5 kilómetros, más o menos. Pues cuando llega el primer contingente a la Catedral de Culiacán, que es el punto de finalizar la marcha para hacer una breve manifestación, todavía había gente saliendo del punto de partida. Estaba platicando con un piloto de drones de una agencia de noticias internacional. Él me dice que eran más de 58,000 personas.
Wow.
Tienen un programa para contar personas a través de estos artefactos. Y me dice además que son solamente aquellas que van a la luz del sol, ya que a esa hora había sombra todavía hacia el oriente de la calle. Es decir, si tú ves la toma aérea, hacia el lado izquierdo está el oriente, porque está, perdón, el oriente, por cómo está ubicada la avenida. Y hay una parte con sombra, y ahí va caminando mucha gente, pues buscando la sombra, porque el sol culichi no es muy, muy gentil con su luz, ¿no? Al contrario, temprano está quemando el rayazo de sol. Y esas personas no son contadas en el registro este del dron. Creo que ellos eran de la BBC, no recuerdo exactamente, pero estuve platicando un rato con ellos y con otro colega quien él hace documentales. Él tuvo la misma plática con esta persona y le dijo también esto de los cerca de 60,000, en ese momento había subido, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una marcha, Mario, de por lo menos 50,000 personas, un aforo muy, muy considerable para tomar en cuenta esa exigencia, que a pesar de que hubo grupos que trataron de apropiársela, pues no los dejaron, ¿no? La misma ciudadanía echó a gente de partidos, etcétera, etcétera, y ahí pues tratan de una u otra manera pues darle esa legitimidad a este cansancio de la gente, Mario. Son cerca de 50,000 empleos dejados de registrar ante el INE entre julio de 2024 y este julio último.
Uh-huh.
O sea, en un periodo de un año, sin contar todavía agosto y septiembre, y los que vayan a surgir, que la cifra va a ir subiendo, y estamos hablando que en Culiacán son cerca de 18,000 empleos perdidos, o sea, es terrible.
Claro, y es que este último dato que nos cuentas, pues ayuda a entender el tamaño del malestar. Tú, Alfonso, tienes una pregunta justamente a propósito de esto.
Así es, Aarón, buenos días, te saluda Alfonso Cerqueda. Pues leyendo los testimonios que reportan en proceso en el artículo que está ahí disponible, pues nos damos cuenta de una exigencia que une diferentes estratos sociales, y esto pues de alguna manera refleja la crisis de seguridad que se vive en ese lugar, en esa ciudad.
Sí, buenos días, Alfonso. Fíjate que antes de la marcha estuve reporteando algunos temas sobre el maíz, ¿no? Hay que recordar que Sinaloa, pues debe ser el productor más rico de maíz en la República, al menos hasta hace 3 años que nos comenzara a golpear la sequía, ¿no? Entonces fui a platicar con algunos maiceros de una comunidad rural llamada Valbuena, la cual ha sido golpeada por el crimen organizado. Les roban tractores, etcétera, etcétera. Entonces me dice uno de los campesinos que él iba a llevar su tractor viejo a marchar. Y es el tractor que alcanza a verse en algunas imágenes. Yo no pude grabarlo porque el tractor iba hasta atrás. Uh-huh. Y realmente llegar hasta atrás era imposible en ese momento. Y pues esta persona de nombre Martín Lim, pues dijo que iba a llevar su tractor a marchar, porque la violencia, me dice, Aarón, ha golpeado a todos lados, que no nos han volteado a ver a nosotros, los maiceros, que no solamente estamos batallando porque no hay agua, sino con la violencia, con la falta de apoyos, y el gobierno es hora que nos voltea a ver, me dice. Entonces, si te pones a pensar todo lo que ha afectado esto, es increíble. Imagínense, Mario, Alfonso, que Sinaloa no aporte a la nación esos 6 mil millones de toneladas de maíz.
Claro.
¿Qué va a pasar?
Claro.
Van a tener que importarlo. ¿A quién lo van a importar? A Estados Unidos. Maíz seguramente tratado con muchos químicos, porque no existe una medida fitosanitaria por parte de México para que los revise. Es decir, cuando los horticultores sinaloenses van a exportar producto a Estados Unidos, pues tienen que pasar por ciertas medidas sanitarias para que no vaya esta plaga, este químico, etcétera, etcétera. Les piden mil cosas, lo cual está muy bien. Pero de vuelta no es así. Entran los productos, sobre todo en el tema del maíz amarillo, que si bien no es para consumo humano, sí es para consumo animal, pues que se están comiendo nuestras reses, claro, nuestros animales acá. Pues entonces parece que no, pero es una cadena que va afectando a uno y a otro y a otro.
Oye,
y el ejemplo de los maiceros se me hizo muy...
muy claro.
Perdón.
No, sí. muy claro, muy, sí, muy revelador esto que nos dices, que nos explicas, Aarón. Ahora, finalmente, ya nos decías un poco la postura del gobernador. No sé si esa postura era antes y si ya ante el tamaño de la manifestación hay alguna postura distinta. ¿O qué esperas que pase ya, pues, en este arranque de semana después de lo que se vivió en el estado?
Ahorita, alrededor de 3 horas... a las 9 de la mañana, tiempo de acá de Sinaloa, el gobernador va a llevar a cabo su conferencia de esa manera. Seguramente ahí va a tocar el tema. No creo que se atreva a omitirlo, a no mencionarlo, ¿no? Ya hay algunas, digamos, por decirlo de manera cómica, algunas apuestas entre colegas de qué es lo que va a decir, ¿no? Que si va a decir que eran unos pocos, etcétera, etcétera. Pero las últimas manifestaciones datan de enero, Mario, Alfonso, y él las desdeñó diciendo que era apenas una pequeña fracción de todos los que habían votado por él, que había sido el más votado, etcétera, etcétera, y lo trató de limitar ese momento, pero también el contexto era muy diferente, ¿no? En ese enero, pues llevábamos 5 meses de guerra, cumpliendo 5 meses de guerra. Estamos hablando que es un año, y el arrastre que ha tenido el gobernador ha sido muy desgastante para él en esta crisis de seguridad. Entonces, vamos a ver qué dicen unas horas más.
Bueno, pues sabremos de estar atentos. Gracias, Aarón, como siempre.
Hasta luego, Mario.
Muchas gracias, muy buen día, Aarón Ibarra, con la información. Gracias por sus mensajes. Gracias, Alejandro Esteves, también a quien le mandamos muchos saludos. Y vámonos ahora por un recorrido de las primeras planas nacionales e internacionales con Vale y con Alfonso.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Dan a marinos 1.7 millones de pesos por cada huachibuque, así lo revela un testigo protegido. El soborno de los Farías en recintos fiscales. El director de aduanas de Tampico obtuvo 24 millones de pesos por pasar 14 barcos.
El Universal.
Solicitan 200 órdenes de aprehensión por huachicol. Aduanas trabajan con la Fiscalía General de la República, van contra militares, civiles y empresarios, entre ellos Ernesto Rufo Appel, exgobernador de Baja California.
La Jornada.
pidió exsecretario de SEMAR investigar a su personal, dice Hertz. Rafael Ojeda denunció problemas hace 2 años.
Milenio.
Cobraban 1.7 millones de pesos por cada buque cargado de huachicol en Tampico. Santo, un testigo de la Fiscalía General de la República, participó en 14 casos que dejaron 24.5 millones de pesos. Respaldan García Harfuch y Gertz a Rafael Ojeda, quien desde 2023 alertó por fraude.
Excelsior.
Atajan impunidad con golpe a huachicol fiscal. La red de empresarios, marinos y exfuncionarios empleaba documentos apócrifos para mover el combustible. Hertz Manero destaca colaboración con la SEMAR.
El Financiero.
Urgen mantener disciplina fiscal en 2026. Ven legisladores y analistas presupuesto con poco margen.
El Economista.
Paquete Económico 2026 incluye una reforma a fondo de las aduanas. Hoy se presenta el documento para su análisis y discusión.
El Sol de México.
Golpe al mercado ilícito de combustible. En la Marina no hay espacio para impunidad. Secretario asegura que investigarán a fondo sin importar jerarquías ni parentescos.
Prensa Internacional.
En la prensa internacional, el New York Times dice: redada migratoria expone tensiones desde Seúl hasta Washington y la Georgia rural.
Y El País nos cuenta que el peronismo arrasa en Buenos Aires y desafía la gobernabilidad de Milei. El partido de Cristina Kirchner supera por más de 13 puntos a los candidatos ultraderechistas en la elección para legisladores provinciales.
Primeras planas y encabezados.
Como la existencia de una organización dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, en la que estarían implicados principalmente empresarios y algunas autoridades. Con la información obtenida, tras meses de trabajo de gabinete y campo, se integraron carpetas de investigación. Con la Fiscalía General de la República se generaron los mandamientos judiciales correspondientes. Como resultado, en días recientes se realizaron despliegues operativos en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra 3 empresarios, 5 marinos en activo, 1 en retiro y 5 exfuncionarios de aduanas identificados como Manuel Roberto N., Climaco N., Humberto Enrique N., Sergio N., Carlos de Jesús N., Fernando Ernesto N., Francisco Javier N., Éndira Xochil N., Perla Elizabeth N., Anatalia N., Ismael N., Anuar N., Héctor Manuel N. y José N.
Bueno, vamos a platicar de esta conferencia y de lo que significa estas detenciones con David Saucedo, analista en temas de seguridad. Usted lo conoce y a quien amablemente nos toma nuevamente esta llamada. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mario? Quiero saludarte aquí en la auditoria, a tus órdenes.
Gracias. Bueno, pues, ¿qué significa esto? Para los que no somos especialistas como tú, pues entendemos que cuando oímos hablar de un vicealmirante, pues estamos hablando de un alto mando de la Secretaría de Marina. Entendemos que el componente de si hay un tipo de relación de parentesco con quien fuera secretario de la Marina, pues le da un interés adicional. Pero desde el punto de vista tuyo, como experto, pues ¿qué significa estas detenciones?
No, tiene varias implicaciones. En primer término, pareciera que esta investigación y la detención de los presuntos responsables de esta red de huachicoleo fiscal se da por presiones de los norteamericanos. Justamente Marco Rubio, en su visita que hizo hace unos días a México, tenía una lista de personas que forman parte del anillo de protección política, policial, militar, que daban respaldo a organizaciones del crimen organizado. Y que desde hace tiempo han solicitado los norteamericanos al gobierno de México que se proceda en su contra. En el caso de la estructura militar, hay una resistencia de décadas a proceder para la detención de militares de alto rango. Normalmente se procesa a operadores, pero es la primera vez, y sobre todo a presión de los Estados Unidos, de que se detiene a marinos que están vinculados con la actividad delictiva. Como tú recordarás, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los puertos, aeropuertos, fueron puestos bajo custodia, bajo responsabilidad de la Marina, con el objeto de detener el contrabando, para detener los envíos arribos y envíos de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos, el esquema no funcionó. Evidentemente, en la narrativa que el día de ayer empezaron a construir las autoridades federales, lo que buscan es exonerar al exsecretario de Marina de cualquier vínculo con esta red, pero es inverosímil que no tuviera conocimiento, que no estuviera al tanto, de igual manera que era inverosímil que Felipe Calderón no tuviera conocimiento de lo que hacía General García Luna o de Adán Augusto, que no estuviera al margen de lo que hacía su secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez. Me parece que es un intercambio, es decir, que el gobierno de México llegó al acuerdo con los norteamericanos de proceder en contra de funcionarios de alto rango de la Marina encargados, partícipes de esta red de huachicol, a condición de no tocar al exsecretario de dicha institución.
Vale, tú tienes una pregunta.
Sí, muy buenos días, David. Lo saluda Valeria Mendoza. Y a mí me gustaría preguntarle si hay alguna diferencia en las consecuencias que enfrentan los involucrados de la Marina en comparación con los empresarios, que son civiles a final de cuentas.
Me parece que en esta coyuntura, en esta ocasión, serán tribunales civiles los que lleven adelante la investigación en contra de los integrantes de la Marina, que son partícipes de este esquema de corrupción. Así lo manifestó el día de ayer el propio fiscal Gertz Manero en esta furiosa defensa del secretario de la Marina. Quedó en claro que será la fiscalía la que iniciará el proceso en contra de los presuntos responsables para obtener en todo caso sentencias condenatorias, sobre todo a raíz de la presión de los Estados Unidos. Normalmente los militares exigen que sean tribunales militares en los que ellos sean enjuiciados. Esta es una prebenda que se le dio a la estructura militar, que data desde la época de la Revolución, y una de las facultades, uno de los derechos que le dieron para militares pudieran adherirse a la vida civil, fue justamente que no fueran juzgados en tribunales civiles, pero a raíz de la presión de los Estados Unidos, afortunadamente está cambiando esta situación. Lo relevante a mí me parece es que se obtienen varias enseñanzas. Entregarle las aduanas, el control de los puertos, el nombre de la institución más cipona a la Marina, pues fue un error. Los militares no son impermeables a la corrupción. En segundo término, tuvieron que venir los norteamericanos a presionar para que el gobierno de México finalmente se decidiera a proceder en contra de la jerarquía militar. No son los únicos, tampoco los más importantes, los que se mencionaron el día de ayer. Ojalá se sigue avanzando en el desmantelamiento también de la estructura de la Guardia Nacional y del Ejército que respaldan al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco y a la familia de Michoacán.
¿Tú crees, David, que ya sabemos que cuando se actúa contra una persona o contra un grupo hay dos dimensiones, la de la persona en sí misma y luego la del mecanismo que permitía que eso ocurriera? No, porque no solamente la manzana podrida, sino es el sistema que permite una red de complicidades en las que una cantidad de combustible, como que estamos hablando, se moviera sin que nadie se enterara, ¿no? Aparentemente, ¿tú estás viendo en esta acción medidas de fondo para que más allá del caso particular se resuelva?
Me parece que sí. Coincido con tu apreciación, estructuralmente hay toda una red que funciona prescindiendo de quienes la encabecen, prescindiendo de quienes son partícipes. La red se mantiene vigente. La guerra contra el huachicol se decretó al inicio del sexenio de Manuel López Obrador y a pesar de que ha habido detenciones, capturas, decomisos, pues siguen descubriéndose redes dedicadas al huachicoleo de los combustibles y también del petróleo crudo de Pemex. Es decir, tendría que hacerse una reforma.
Ah, creo que se nos cortó ahí. Con David vamos a restablecer la comunicación para volver a platicar con él y que nos cuente esta parte de la respuesta, que pues vaya tema, ¿no, Alfonso? Porque además tiene implicaciones económicas los volúmenes que estamos hablando de la operación, de la cantidad de combustible que movían, el involucramiento del tema aduanal, el tema del efecto que pudiera tener estos temas de finanzas públicas. Es una complejidad enorme, ¿no?
Así es bien interesante este ángulo que planteas, Mario, porque incluso las calificaciones, cómo se proyecta la confianza ahora para el tema de las calificaciones de la deuda de nuestro país, los apoyos que se dan a Pemex y todo este tema, pues también vinculando a este tipo de pues descubrimientos, se podría decir que ya lo sabíamos y que ya lo analizábamos también en otros momentos, sobre toda la estructura que tiene que ver y que soporta la estructura institucional que soporta este tipo de situaciones.
De acuerdo. Mira, ya tenemos de vuelta en la línea a David. Nos estabas explicando. Entonces, David, te escuchamos.
Sí, te diría que durante mucho tiempo el huachicol fiscal fue permitido por las autoridades de ambos lados de la frontera porque no era un delito que provocara una alta violencia homicida. Era un delito que sucedía tras bambalinas sin que se generara un incremento en los índices de la incidencia delictiva a nivel nacional, a raíz de que los grupos criminales del narcotráfico se incorporaron a su portafolio criminal el huachicol, pues desde luego que esto empezó a cambiar.
Bueno, vamos a ver cómo sigue finalmente, David, para fines de la Marina, pues es una sacudida. ¿Qué puede implicar, digamos, un movimiento de esto internamente?
Ojalá sea el comienzo de una depuración de la Marina. La Marina al día de hoy también tiene el control de direcciones de seguridad pública de varios municipios costeños. También tiene el control de otros puertos, como el de Manzanillo, el de Lázaro Cárdenas, en donde también se tiene conocimiento que hay actividad criminal y que son elementos de la Secretaría de Marina los que están al frente de estos hechos delictivos. Entonces, este es apenas la punta del iceberg. Quizá no es solo una manzana podrida, sino que tenemos toda la canasta llena con manzanas agusanadas. Considero que este tendría que ser el primer paso para proceder en contra de las autoridades portuarias de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Acapulco, es decir, toda una serie de zonas militares, zonas navales, perdón, en donde los marinos lamentablemente establecieron una sinergia con grupos de crimen organizado.
Muy bien, pues ahí está el tema. Gracias, David.
Gracias, Mario. También un abrazo.
Gracias. Abrazo de vuelta. Y nosotros nos vamos con la información económica en esta mañana con mi querido Alfonso Cerqueda. Adelante, Alfonso.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que hoy se entrega el paquete económico 2026 junto con una reforma a la ley aduanera que buscará incrementar la recaudación de impuestos de las 50 aduanas del país. Entre los aspectos más importantes que se esperan en esta reforma a las aduanas estaría una corresponsabilidad de los agentes aduanales, es decir, que los agentes sean corresponsables legales junto con las empresas que importen o exporten de que aquello que se declare en estos espacios corresponda con la realidad. Y a partir del próximo año, los bancos que operan en el país ya no podrán deducir los impuestos de las aportaciones frecuentes que realizan al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el IPAP. Lo anterior lo adelantó el viernes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina, donde explicó que la medida viene vinculada a este paquete económico 2026 que se presenta el día de hoy. México considera también imponer nuevos aranceles a países con los que no existe un acuerdo comercial, incluido China, así lo dijo también la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia del fin de semana pasado, bueno, de la semana pasada. En los últimos días, los nuevos gravámenes formarían parte del llamado Plan México, un programa nacional destinado a promover la industria nacional y el desarrollo industrial. Y los precios del petróleo suben más de un dólar en esta mañana, recuperando parte de las pérdidas de la semana pasada, después de que el alza de la producción de la OPEP Plus se consideró modesta y debido a la preocupación por la posibilidad de más sanciones al crudo ruso. La OPEP y sus aliados anunció planes para aumentar aún más la producción a partir del mes de octubre, pero la cantidad fue inferior a la prevista por algunos analistas. Finalmente les cuento que un Bitcoin en esta mañana mantiene un valor de $112,200, mientras que un dólar nos cuesta $18.64.
Radar 99.
Estamos de vuelta y como le contábamos, hoy en La Ibero estamos contentos porque arranca hoy este nuevo ejercicio de la mano de CNN Academy, que pues nos encanta porque es un espacio de formación, de reflexión, de trabajo sobre el periodismo. Y además, Francho Barón, qué gusto tenerte aquí en cabina, muy buenos días. Además, en un día que resulta que es el día del periodismo, que nos estamos enterando.
Bueno, pues eso es lo que me acaban de comentar. Día Internacional del Periodista, el día 8 de septiembre, es decir, hoy. Y creo que no puede haber mejor coincidencia para arrancar aquí en Ibero, en vuestro campus, en vuestro maravilloso campus, con esta simulación 2025, en la cual, como sabes, Mario, pues lo que pretendemos es no solamente formar, ¿no?, la nueva generación de storytellers, de narradores y de periodistas, sino sobre todo hacerlo de una forma innovadora, ¿no? Metiéndolos en una realidad virtual, en un mundo paralelo, y dejando que la noticia fluya durante los próximos 5 días a todo lo que dé.
A ver, ahorita le entramos al programa y a las actividades, pero aprovechándote que te tenemos aquí. ¿En qué momento se encuentra el periodismo, Francho? Te lo pregunto porque yo veo una paradoja. Hay indicadores que muestran pues que la gente cada vez consume más, por ejemplo, a influencers que a medios tradicionales. Hay una crisis de los medios desde hace ya un par de décadas en el modelo de negocios muy importante que explica el cierre de redacciones en buena parte del mundo. Y al mismo tiempo, pareciera que es más necesario que nunca el periodismo porque tienes posverdad, deepfakes, tienes polarización donde la gente nos encerramos en fuentes de noticia que solo confirman nuestras creencias. Es decir, pareciera que mientras más necesario, pues más complejo es hacer periodismo.
Bueno, completamente de acuerdo, Mario, y de hecho estos agoreros, ¿no?, que decretan desde hace tiempo la muerte del periodismo, yo creo que son justamente esas voces más interesadas en que eso suceda. Pero, mira, yo vengo a traeros, desde una perspectiva completamente personal, por supuesto, un mensaje de optimismo, ¿no? Yo estoy convencido de que eso no va a ser así. Creo que el periodismo es más necesario que nunca, que el mundo necesita periodistas, como tú acabas de decir, y que además ya estamos empezando a ver un poco la luz al final del túnel, ¿no? Porque hemos visto más de una década en la cual no solamente se ha cuestionado desde la opinión pública, la veracidad y la honestidad de nuestro oficio, sino que además nos hemos visto bajo un asedio y un bombardeo permanente por parte de muchos gobiernos y políticos populistas que han alcanzado el poder, desafortunadamente diría, ¿no?, en los últimos años. Esta parte, esta perspectiva política de la problemática, yo creo que ahora mismo está en su cénit, en su punto, y con lo cual es un ecosistema y una agua muy complicada para navegar. Pero desde el punto de vista de la industria, fíjate, yo, por ejemplo, anuncios como el de Perplexity hace un par de semanas, en el cual la plataforma de inteligencia artificial anunció que revertiría el 80% de sus ingresos en los medios de comunicación de los cuales se nutre para entrenar su modelo de lenguaje, me parece una gran noticia que probablemente comience a revertir, ¿no?, una tendencia en la que los medios nos hemos visto, por decirlo de alguna forma, secuestrado por las grandes tecnológicas, Meta, Google, al fin y al cabo son lo que llamamos las puertas laterales. El 75% del tráfico que experimentan nuestros medios vienen de esas plataformas. Y esto ha sido, desde mi punto de vista, una especie de secuestro en los últimos años que ha explicado en buena medida el mal momento financiero de los medios. Pero esto parece no soy capaz de firmarlo, pero parece que empieza a cambiar ya.
Oye, yo hago la broma que cuando juntas dos periodistas, lo que tienes de inmediato es una terapia de grupo. Porque empiezan estas conversaciones como la que tú estás diciendo, si trabajas para Facebook, si trabajas para Google, quién lucra con el contenido que los medios, la inteligencia artificial ahora se suma a esto. Y está este contexto del modelo de negocio, que me parece interesante lo que planteas. Pero ahora quisiera conocer tu perspectiva sobre el modelo de consumo de la información. Uh-huh. ¿Cómo producir noticias que abordan temas complejos? Pienso el tema de Gaza en este momento, con todas las aristas que eso puede tener. Pienso en el tema de Trump, ahorita que hablabas de las amenazas y temas como la disminución de las tasas de interés de la Fed o el asalto de Trump a la Fed. Y para explicar esa nota, pues tienes que meter elementos de contexto, porque si no, la mayoría de la gente pues no tiene a lo mejor todo lo que se necesita para entender la historia. ¿Cómo conciliar esta necesidad de abordar temas complejos como los que hoy tenemos con un consumo que hoy es efímero, que desplaza una nota a la siguiente, donde todo lo queremos de inmediato?
Bueno, es una gran pregunta, Mario. Yo creo que es el rompecabezas con el que realmente se han encontrado los medios tradicionales en los últimos 10 años. Yo te diría que aquí hay dos cuestiones. Por un lado, la parte más editorial, ¿no? Que es, oye, realmente, o sea, vamos a intentar volver a los básicos y a repensar cuál es la misión de nuestro oficio. Y desde mi punto de vista, la misión de nuestro oficio es muy sencilla, es intentar llegar lo más cerca de la verdad y contar la verdad. No es más que eso. Uh-huh. Es que hay mucha gente, yo creo que en el camino nos hemos perdido en los últimos años. Hay mucha gente que piensa que este medio es más, editorialmente es más proclive, este no, este es opositor, este... Oiga, es que eso no debería haber sucedido nunca. Es que los medios tienen que tener efectivamente una línea editorial completamente restringida a sus páginas de opinión. Pero lo demás... Y la misión final debe ser contar nada más y nada menos que la verdad.
Lo cual es un acto hoy más que nunca revolucionario en un momento donde...
Y parece mentira, ¿no? Que
claro,
sea revolucionario.
Donde hay una reivindicación no de la verdad, como la dices tú con mayúscula, sino de la verdad de cada actor político, y que lo importante es la perspectiva del trumpismo, la perspectiva de Netanyahu, la perspectiva de Pedro Sánchez o la perspectiva de Claudia Sheinbaum, y no, o de la oposición de cada uno de estos actores. Este ejercicio, ¿cómo lo vives tú, ya entrando ahora sí a lo que se vive, tú que eres un formador de periodistas, cómo es esta experimento de meter, como hoy Express, durante estos días a este grupo de personas? Porque claro, en la universidad estamos acostumbrados a trabajar sobre semestres, ¿no? Uh-huh. Ustedes esto lo hacen con acelerador. Cuéntanos.
Bueno, Mario, si me permites un pequeño paréntesis, sí, antes de entrar en este tema, había un segundo elemento que quería comentarte, perdón, que es el de la forma en la que cuentas historias. Uh-huh. O sea, la gran pregunta es qué hacer para que las nuevas generaciones consuman lo que yo publico, ¿no? Uh-huh. Y ahí hay un debate muy interesante sobre... Y además, yo vengo ahora de impartir unas formaciones para periodistas de CNN aquí en Ciudad de México, uh-huh, la semana pasada, en nuestro buró del Paseo de Reforma. El paradigma ha cambiado completamente. O sea, ya hay conceptos que en tu generación y en la mía tenían todo el sentido, que ya hay que desterrarlos y quitarlos del vocabulario. Una nota de 1.500 palabras, uh-huh, escrita de corrido, eso no existe más. O sea, tenemos que entender que quien nos consume ahora mayoritariamente son personas que muchas veces van en un metro o van en el colectivo, en el autobús, con un teléfono celular en la mano, haciendo scroll, no tienen tiempo de pararse a leer textos largos, muchas veces está planteado de una forma que realmente ni siquiera es atractivo visualmente, que te aburres al primer párrafo. Entonces, es ahí el punto donde nosotros queremos incidir. CNN Academy incide mucho en ese punto, ¿no, chicos? Se acabó la nota de dos o tres minutos de televisión. Uh-huh. Se acabó el artículo escrito de 1.500 palabras sentando cátedra sobre algo. Hay que llegar a la gente siendo didácticos y, sobre todo, hablándole a la gente como la gente habla. Siendo conversacional, siendo coloquial. De ahí viene el éxito de los famosos creadores de contenidos. Uh-huh. De ahí viene porque un Mauricio Cabrera de la Vida tiene legiones de seguidores. O muchos otros, ¿no? Porque le hablan a la gente lo que la gente entiende. Y como la gente habla, de forma coloquial, ¿no? Entonces, creo que es un ejercicio un ejercicio de autocrítica que nuestro oficio debe hacer, y no solamente de hacer, sino readaptarse a un nuevo ecosistema en el que la gente lo que busca es entender las cosas y autenticidad. Sí. Y no a un periodista que está sentado en un púlpito diciéndole lo que tiene que hacer con su vida. Sino claro. Periodistas que intentan establecer un debate, un diálogo didáctico con la audiencia, ¿no?
Y ese es el gran reto. Yo creo que, volviendo un poquito al tema que hablaba, yo creo que el periodismo lo que vive como crisis desde hace décadas es un problema de percepción de valor. Que no es necesariamente que el modelo de negocio no funcione pensando que la gente no paga. No, la gente paga Netflix, la gente paga Disney, la gente paga muchas cosas. Pagamos de la bolsa, pagas Spotify o... Lo que pasa es que el periodismo no ha logrado construir, a lo mejor por esto que dices, por esta brecha, por esta pontificación desde el periodismo, no sé, pero quizá nos hemos quedado muy cortos en convencer a ese usuario del valor del periodismo y del periodismo de bien hecho, pues, que ese es el que no vas a encontrar como un commodity, porque la información parece de pronto un commodity, pero no lo es.
El estatus, yo creo que saltó por los aires el día que los periodistas descubrimos que nuestra audiencia nos puede responder.
Claro.
Que dejó de ser una relación en una única dirección, en la que tú soltabas lo que sea, y que lo recibía, bueno, pues te leía, y a veces incluso te cuestionaba. Oye, pero no tenía forma de responder.
Y para la prensa escrita, la bomba que demolió la autoestima fueron los views.
Claro.
Porque la tele ya estaba acostumbrada a los ratings, por ejemplo. Pero la prensa escrita era Dios padre hasta que tienes indicadores en tiempo real de quién te está viendo y cuánta gente
exactamente,
te leyó, ¿no?
Exactamente.
Vaya dosis la autoestima. Sí,
es terrible. No, oye, pero yendo al asunto que me comentabas antes, pues mira, esta semana la idea es, o sea, si te lo pudiera explicar en corto, te diría que esto es como una especie de semana de sprint para cualquiera que quiera aprender a narrar una buena historia. Y nuestro objetivo es comprimir en una semana la experiencia académica que puedes tener quizás. O sea, yo he tenido casos de gente que ha pasado por esta experiencia de la simulación y me ha dicho, oye, en esta semana he aprendido a hacer más cosas que en un año de universidad de periodismo. Eso me ha pasado, muchas veces. Entonces, lo que hacemos, esto digamos que es un programa construido sobre una arquitectura de dos velocidades. Por un lado, hay una componente, vamos a decir, académica, aunque no me gusta usar esta palabra a pesar de que estemos en una universidad, en la cual pues hay talleres, hay seminarios, hay masterclass con grandes periodistas de CNN, que venimos aquí a Ciudad de México una semana para simplemente contar con toda la humildad del mundo cómo hacemos nosotros las cosas, cuál es nuestra forma de trabajar. Y lo hacemos de una forma muy práctica. Y por otro lado, en un segundo nivel, tienes la simulación, que es pues un mundo paralelo, una realidad paralela que vamos a comenzar a construir a partir de hoy. Y pues estos 61 participantes que tenemos maravillosos este año, pues van a tener que navegar una situación llena de complejidades, llena de matices, llena de trampas, llena de, como en la vida misma, llena de fakes, de trolls, de versiones interesadas. Y al final de la semana tendrán que entregar una nota audiovisual en formato de vídeo contándonos de la mejor forma posible qué ha sucedido esta semana, ¿no? Que no puedo adelantar nada, pero bueno, va a ser una gran crisis internacional en nuestro país de referencia, que es Britania, ¿no? Es donde sucede todo durante toda la semana.
Muy bien, pues yo creo que es un gran ejercicio. ¿Es la segunda vez que se hace en la Ibero?
Es la segunda vez, bueno, es el tercer año que estamos en el campus, pero es el segundo año que desplegamos la simulación. Y para ello hemos traído un equipo de primer nivel, de gente que ha venido de Canadá, de Londres, de Buenos Aires, de Miami. En fin, o sea, gente muy preparada y que sabe hacer esto muy bien.
Pues va a ser una gran experiencia. Yo celebro que sea aquí en la Ibero con quienes hagan este ejercicio. Francho, muchas gracias por acompañarnos. Mucho éxito. Seguramente se van a divertir además mucho esta semana.
Un abrazo fuerte, Mario. Gracias por invitarme.
Gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, pues ahí está. Y le estaremos contando de esta experiencia entre CNN Academy y la Universidad Iberoamericana.
Ahora vamos a ir a un corte muy breve, y después quédese con nosotros porque después vamos a tener todavía bastantes temas de la agenda nacional que son muy importantes, y vamos a tener aquí a Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Vamos a tener a Alfredo Maza, Animal Político, y a Claudio Flores, como todos los lunes, que es consultor en comunicación y narrativas, para que nos cuenten más acerca de nuestro país. Así que manténganse con nosotros.
Estado del tiempo.
Hola, ¿qué tal amigos de Radar 90.9? Los saludo desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para compartirles el pronóstico del tiempo para este lunes. Les comento que estamos pronosticando condiciones de cielo medio nublado a nublado durante el día y esta mañana el ambiente se prevé de fresco a templado y frío con bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la tarde el ambiente será cálido con probabilidad de algunos chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México. Estas lluvias se acompañarán con descargas eléctricas y no se descarta la caída del granizo. La temperatura mínima para la Ciudad de México será de 14 a 16 grados Celsius, mientras que la máxima de 24 a 26 grados Celsius. Para Toluca, en el Estado de México, se prevé una mínima de 10 a 12 grados Celsius y una máxima de 21 a 23 grados Celsius. En cuanto al viento, soplará del norte y noreste con rachas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. Este fue el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Les informó Ana y Aguirre. Que tengan un excelente inicio de semana.
Radar 90.9.